Estamos estudiando bajo el tema ¿qué enseña la Biblia bajo el tema la nueva vida en Cristo? Gloria a Dios, aleluya, la nueva vida en Cristo, gloria a Dios. En esta noche vamos a estar bajo el subtema someteos los unos a los otros, someteos los unos a los otros. El jueves pasado estuvimos hablando acerca de andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. En esta noche, someteos los unos a los otros. Gloria a Dios. Aleluya. No se pierda ni una jota ni una tilde. Desocupe la mente. Amén. Para estar atento a lo que Dios nos ha de hablar en esta linda noche. Amén. Gloria a Dios. El versículo 21, gloria a Dios, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos los unos a los otros. El versículo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que someternos, amén, en igualdad, bajo los consejos de Dios, los unos a los otros, bajo los consejos de Dios, no bajo nuestras opiniones, no bajo lo que yo puedo pensar que es lo correcto o incorrecto. Gloria a Dios, aleluya. Sino, como dice aquí claramente, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Siempre con esa reverencia, gloria a Dios, aleluya, de que tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Siempre hacer esa voluntad, ¿verdad?, en el cual lo reverenciamos. Gloria a Dios. Aleluya. Para hacer lo que Él espera que nosotros hagamos. El versículo 22, gloria a Dios. Y hay unos cuantos versículos aquí que se tratan más del matrimonio. Gloria a Dios, aleluya. Pero lo que tenemos que ver aquí es someteos los unos a los otros. Amén. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Gloria a Dios. Note con mucho cuidado. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es ese decir que según la esposa se somete al Señor, debe de someterse al marido. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Aquí, a diario, ¿verdad?, en el matrimonio, pues, se deben de analizar sus conductas, porque claramente está diciendo que la esposa, así como se somete al Señor, se someta al esposo. Es ese decir que si la casada se somete a Dios, pues se debe someter al esposo. Pero si no se somete a Dios, tampoco se va a someter al esposo. O posiblemente se someta a Dios, pero no al esposo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Note, porque el marido es cabeza de la mujer. No, la mujer nunca viene a ser cabeza del esposo. O sea, bíblicamente, de que se den los casos, están al por mayor. Pero bíblicamente, amén, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Amén. Aleluya. Cristo no se tiene que someter a la iglesia. La iglesia se somete a Cristo. Pareciera entonces como que, aleluya, el esposo no tiene que someterse a la esposa, sino la esposa al esposo. pero no es lo que enseña la Biblia. Someteos los unos a los otros. Porque hay momentos, gloria a Dios, aleluya, en el cual, gloria a Dios, el esposo debe de someterse a la esposa. Y usted rápido está pensando, ¿y cuál será ese momento? Pues se darán esos momentos. Gloria a Dios, aleluya. Porque recuérdese que estamos hablando bajo el tema someteos los unos a los otros. Amén. Someteos los unos a los otros. No quiere decir que porque el marido es cabeza de la mujer, amén, aleluya, no se dé momento donde el esposo se someta a la esposa. Gloria a Dios, aleluya. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, el cual es su cuerpo. Note aquí claramente, amén, que la iglesia no es un nombre, no es un título, amén, no es un grupo de personas. Gloria a Dios, aleluya. Son todos los que han creído en Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Esos son los que componen esa iglesia. Amén. Esos son los que componen el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, note, estamos en el 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esa última palabrita es la que no cae bien. ¿Ve? Porque dice en todo. Y todo es totalidad, total. ¿Ve? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Y note que dice que la iglesia está sujeta a Cristo. So, la iglesia siempre está sujeta a Cristo. Amén. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Aquí vemos una comparación, amén, entre la casada, amén, y la iglesia y el marido. Gloria a Dios, aleluya. Oiga con mucho cuidadito, dice, está presente, no es que se va a sujetar. Amén. Eso es algo que debe de ser de continuo. Gloria a Dios, aleluya. No es que voy a decir, mañana me someto al esposo. No, no, no. Gloria a Dios. Esto es algo que automáticamente debe de acontecer. ¿Ve? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Gloria a Dios. Hasta ahí como que Dios está apoyando al esposo, ¿verdad? Al marido, hasta ahí, no a la esposa. Y a veces nosotros oímos lo que nos conviene y lo que no nos conviene pues no lo oímos. Le ponemos atención a lo que nos conviene y a lo que no nos conviene, pues no le ponemos atención. Pero por cuanto es la palabra de Dios, es Dios el que está hablando, debemos de ponerle atención a todo para poder ser edificados, para poder aprender. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que notar que un marido que se entregue, amén, a la esposa como Cristo se entregó, amén, por la iglesia, o ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella, dígame qué mujer no va a obedecer a su esposo. Pero si el esposo la trata como quiera, pues ahí vienen los conflictos. Amén. Porque se habla mucho de la palabra machismo. ¿Cuánto la han oído hablar? La palabra machismo posiblemente se menciona todos los días en las casas. O por lo menos no se menciona, se piensa. Pero estamos viviendo unos días donde ya la palabra machismo está siendo eliminada y se menciona feminismo. O sea que la esposa está usurpando el lugar del esposo. Y eso cada día está trayendo más dificultades, más problemas en el hogar, en la familia. Porque lo que los hijos ven entre papi y mami, o mamá y papá, eso es lo que van a ir adoptando. Eso es lo que van a ir aprendiendo. Muchas veces inconscientemente estamos enseñando cosas negativas en el hogar. ¿Estamos bien? Hay mucho silencio. Gloria a Dios. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. So, en esta escritura tenemos que entender que el marido se debe de entregar por su esposa, como Cristo se entregó por la iglesia. Amén. Y la debe de amar de tal manera que dé hasta la vida por ella. A su nombre, gloria. Bueno, yo creo que más claro no lo puedo explicar. Ahora, note lo que dice el 27. A fin de presentársela a sí mismo. El propósito es de que esa iglesia, Cristo se la va a presentar a él mismo. No solamente la amó, la compró, ahora la está preparando para presentársela a él mismo. ¿Ve? A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. ¿Ve? Una iglesia gloriosa. La iglesia en sí es gloriosa. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ve? A fin de presentársela a sí mismo. Oiga bien, cuando leemos a Efesios 1:4, escuche lo que dice ahí. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Note, voy a repetir, gloria a Dios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿ve? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. So, Dios espera vernos a todos sus hijos que componemos a iglesia en lo que dice aquí. Santo y sin mancha delante de él. Hágase la pregunta ahora, ¿y cuándo no estaré yo delante de él? Pues siempre estaremos delante de él, porque él es omnipresente y omnisciente. So, siempre estamos delante de él. Amén. So, él quiere que nos comportemos así, que estemos santos. ¿Ve? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Oiga bien. Aquí habla de una congregación, él habla de una iglesia. Amén. Hermanos, gloria a Dios. Lo componen todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Ahora, escuche bien. Usted nota ahí en la pizarra que yo tengo ahí hermanos separados. ¿Por qué yo tengo ahí hermanos separados? Porque a nosotros hay un grupo que nos considera a nosotros como hermanos separados. Para mí eso nunca ha tenido lógica, de un hermano separado. Si es hermano, es hermano. Porque nos entendemos. Si es hermano, es hermano. Entonces es un hermano como que está lejos, está separado. Los hermanos que estén lejos están unidos en pensamiento, en consideración. Amén. Nosotros, por ejemplo, aquí ahora, cuando se termine el servicio, nos vamos. Aleluya. Y nosotros no nos olvidamos de nosotros. Seguimos siendo hermanos. Seguimos amándonos. Seguimos soportándonos los unos a los otros. Seguimos orando los unos por los otros. No porque nos fuimos cada cual para su hogar, nos olvidamos el uno del otro. Entonces nos llaman hermanos separados. Pero oiga bien, eso que nos llaman hermanos separados, gloria a Dios. En el libro de Catecismo, amén, de la Iglesia Católica, en el 818, y lo tengo bien marcadito porque usted lo puede buscar, porque yo sé que ustedes son bien curiosos. Allí dice que la Iglesia es una. ¿Ve? La Iglesia es una, santa. Lo único que le añadieron católica, que es universal, y apostólica, porque supuestamente procedemos de los apóstoles. Las heridas de la unidad, los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. O sea, es decir que si alguien se separa de la Iglesia Católica, ya son hermanos separados, pero si vuelven los reciben. A su nombre, gloria. La Biblia dice, justificado por la fe en Él, en Jesucristo. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificado por la fe en el bautismo. Se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristiano y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Note que eso lo dice el catecismo, pero ellos no lo practican. ¿Nos entendemos? Nos tratan como hermanos separados. A su nombre, gloria. Primera de Corintios 12:13. Escuche lo que dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El que recibe a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, oiga bien, no importa dónde lo reciba, en qué denominación, en qué grupo se esté congregando, aleluya, nosotros venimos a ser bautizados en un solo cuerpo. Hay una sola iglesia. El problema está que muchos dicen, esta es la iglesia de Cristo. El otro dice, esta es la iglesia de Cristo. Pero cuando nos basamos a la iglesia que presenta la palabra de Dios, no es más que una, y se llama la iglesia del Señor. No se llama misión evangélica, no se llama metodista, bautista, no, no, no. Se llama la iglesia del Señor. Y nosotros tenemos que tener eso claro. Porque todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, aleluya, es bien a ser hijo de Dios. Y se une a esa iglesia porque es bautizado por en un mismo espíritu. O sea, aquel que aceptó a Cristo en X iglesia no tiene un espíritu diferente a nosotros. O sea, no aceptó un espíritu diferente. No, un espíritu diferente no lo bautizó en ese cuerpo, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Me estoy explicando bien? Gloria a Dios. Aleluya. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Ve, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, por eso es que nosotros, y a muchos nos molesta, de que se nos enseñe, de que se nos predique, de que amonestemos a que tenemos que vivir vidas que agraden a Dios. Santo. Pero mire lo que dice ahí. Mire, o lea lo que dice ahí en su Biblia, que él, yo creo que usted tiene la misma Biblia que tengo yo, o la, su Biblia dice lo mismo que dice la mía, ¿ve? A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. ¿Ve? Una iglesia gloriosa. Aleluya. Que no tuviese mancha ni arruga. Pero fíjese, no se queda ahí, dice, ni cosa semejante. O sea, cosa que se parezca a mancha o arruga. En otras palabras, no está dejando nada. Entonces, ¿quiénes somos esos? Todos los que hemos creído en Jesucristo. No es tal grupo, no o X grupo, no. Somos los que hemos creído en Cristo. Pero no nos gusta leer estas escrituras, hermano, no nos gusta. Pero eso es lo que está escrito. Y Jesús en una ocasión dijo, escrito está. Usted no, ¿en qué momento dice en la Biblia que Jesús se equivocó y borró y escribió otra cosa? No aparece, ¿verdad? No aparece. Aleluya. No hace mucho estaba oyendo algo que salió en Facebook de que Jesús tenía problemas mentales. Problemas mentales podemos tener nosotros, pero no Jesús. Y lo bien que lo presentan, lo acomodan también y también que y lo primero que usan es que los hermanos de Jesús no le creyeron. Y entonces sale otro por allá diciendo que Jesús no tiene hermano. Imagínense como, hermano, hay que estar llenito de Dios para mantenerse firme, ¿sabe? En los días que vivimos hay que estar lleno de Dios para mantenerse firme. Aleluya, gloria a Dios. Y sin mancha. Así también... Note que ahora viene, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Ya vemos cómo Cristo amó a la iglesia. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, cuando usted ve que un marido o alguien que usted conoce, ¿verdad?, no está tratando bien a la esposa, pues ya usted sabe que no se ama a sí mismo. Eso es lo que yo entiendo ahí. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Porque nadie maltrata su cuerpo. Nadie coge un cuchillo y se empieza a cortar, a menos que no esté cucu. Gloria a Dios. Porque nadie aborreció, y como la Biblia lo dice, yo lo digo así como está. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, ¿ve? Así que a mí no me importa lo que usted diga, Dios dice que nadie jamás aborreció jamás su propia carne. Por más feo sea uno, usted se encuentra lindo o linda, bonito o bonita. Y si usted no se encuentra, alguien le va a decir qué lindo, qué linda. Hay que dejarnos de complejo. Tenemos que dejarnos de complejo, iglesia. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida para verse aún más bonito o más bonita. Como también Cristo a la iglesia. O sea, yo entiendo que está diciendo como también. O sea, que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Porque nosotros componemos la iglesia. Parte de nosotros componemos esa iglesia. A su nombre, gloria. Como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. ¿Ve? Somos miembros de su cuerpo. Y ahora lo compara con nuestro cuerpo. Nosotros tenemos... diferentes miembros en el cuerpo. ¿Correcto? Pero nosotros individuales, como creyentes, amén, somos miembros, diferentes miembros que componemos el cuerpo de Cristo. Por eso no todos predican, no todos enseñan, no todos cantan. Porque cada uno, cada miembro, hace su función. A su nombre, gloria. ¿Eh? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Estoy en el 31. Oiga con mucho cuidado este versículo. No se olviden que usted puede participar. Lo único que le pido es que no me regrese. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y note lo que me llama la atención. Que ahí dice a su mujer. O sea, cuando yo llevo a cabo una ceremonia, estoy casando un hombre a una mujer. ¿Ve? Ahí esa persona, esa mujer se convierte en la mujer de ese hombre. Pero yo digo, su mujer. O leo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No se dice la que va a ser su mujer, sino su mujer. Porque esa es la que va a complementar la parte de él. Porque esa fue sacada de él. Por eso a la misma vez, en menester, orarle al Señor, ¿quién debe de ser tu esposa? O tu esposo. No me hagan silencio, please. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y note que cuando dice por esto dejará a su padre y a su madre, amén. Si usted analiza con cuidado, es como no le está diciendo que no los ame, que no los visite, que no los trate bien, pero como que ahora hay prioridad en esa mujer. Si no me quieren entender, no me entiendan. No menciona a la mujer, pero es lo mismo. La mujer ahora no puede estar llorando, yo quiero irme con mami. ¿Pero por qué no te quedaste con ella? ¿Sabes que hay matrimonios que hacen destruir? Ni durmieron juntos, ni fueron a luna de miel, por eso mismo. Se regresó con la mamá. Sí, hermano David.
Esa unidad que Cristo le permite a la iglesia, esa entrega total, pues, de la iglesia a Cristo, como la esposa al esposo y el esposo a la esposa, que eso es algo lindo, eso es algo hermoso. Dice, amén. Ya no serán dos, sino unos.
Amén.
Está bien linda la consideración.
Amén. Bueno, la Biblia dice que Cristo en el Padre y el Padre y Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. A Cristo le gusta la unidad, no la desunión. ¿Amén? Por eso yo no puedo entender cómo nosotros podemos, o no nosotros, porque creo que todos estamos en un mismo, creemos lo mismo. Pero ¿cómo personas pueden aceptar que somos espíritu, alma y cuerpo y no podemos aceptar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? O sea, Dios, o nosotros podemos ser trepartistas, pero Dios no puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice que son tres dioses. Pero usted no es tres personas. Y es tres partistas. Usted es una sola persona. Pero usted es un espíritu, un alma y un cuerpo. Y eso lo dice la Biblia. Pero eso no se menciona. Pero aquí lo mencionamos. Lo bueno es que aquí lo mencionamos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Entonces, si serán una sola carne, entonces debe de ser una sola mente, uno mismo sentir, como debe de ser la iglesia. Nosotros como congregación no podemos estar divididos. Cristo no está dividido. Y si Cristo no está dividido, ¿cómo nosotros vamos a estar divididos? Dice, grande es este misterio. ¿Ve? Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Ve? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y le sigue, ve cómo le sigue enfatizando. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y si eso funciona en el matrimonio, ¿va a haberse un matrimonio feliz? Aunque no haya ni para comer. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Si nos vamos a Efesios capítulo 4 del 1 al 7, escuche lo que dice allí. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando, note bien, soportando con paciencia a los unos a los otros en amor. El esposo y la esposa se tienen que soportar con paciencia en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el hogar debe de haber paz, en el matrimonio debe de ejercer, practicar la paz. Amén. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A su nombre, gloria. ¿Alguien levantó la mano? Entonces vamos a continuar. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Note que vamos a entrar al capítulo 6, pero estamos todavía bajo el tema someteo los unos a los otros. No olvidemos, hasta que yo no cambie de tema, amén, o la Biblia cambia de tema, de seguir en este tema. Ahora comenzamos hablando en esta noche, someteo los unos a los otros. Sí, Benjamín, esperen el micrófono, por favor.
En lo que mencionó anteriormente, pastor, capítulo 17, otro lugar que habla acerca de la unidad, en la oración de Jesús, capítulo 17, y siempre lo ilustramos como un triángulo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros en el medio como iglesia. Capítulo 17, versículo 21 de Juan, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Por eso espérate, pero entonces hay muchos que no creen eso porque no están en unidad, so no creen. Sigue.
Sí, anteriormente mencionó el verso que decía que él presentó una iglesia gloriosa para presentársela a él mismo. Y aquí nos dice, ¿de dónde viene esa gloria? La gloria que me diste, yo les he dado. El otro día hablábamos acerca de esto, pastor, que nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos un especial tesoro para Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y no solamente nos unió a Él, sino que nos dio el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos liga. Por eso a veces, pastor, que como le digo muchas veces, estamos en el Espíritu, porque pensamos igual. A veces usamos los mismos versos, pastor. Lo que usamos en la mañana, usted lo usa por la noche. ¿De dónde viene eso? Eso solamente a través del Espíritu Santo. Y esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. La iglesia que habla ya en el capítulo 4, versículo 12, de hecho. No una iglesia por nombre, no una denominación, no una iglesia basada en cosas terrenales, sino basada en Cristo mismo, la roca incomovible.
Amén, amén. Gloria a Dios. Eso que dijiste, ¿verdad? De que como el Espíritu Santo nos guía. No hace mucho yo había preparado un mensaje para predicarlo el domingo. Y le tocó a la hermana Madeline Lisiaga predicar el jueves. Y ella vino y predicó el mensaje que yo iba a predicar. Entonces yo dije, gracias Señor, porque estoy obedeciéndote. Porque entonces Dios quería que se oyera esa palabra. Por eso es que necesitamos buscar la dirección del Señor. Amén. Note que aquí ahora comienza a hablar y habla de los hijos. Dice, hijitos, aleluya. Pero cuando dice hijitos, está hablando general, ¿verdad? Hijitos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, es justo obedecer a los padres. Los hijos que no obedecen a los padres están en desobediencia a Dios primero y después al Padre. ¿Ve? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Ve? Esto es justo. Dice el 2, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ve? No solamente que los obedezca, sino que hay que honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Se recuerdan el domingo cuando se nos habló de los mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Gloria. Ese mandamiento tiene promesa. Amén. El hijo o los hijos que obedecen y honran a los padres, amén, se alargan sus días en la tierra, viven más. Si usted quiere vivir más largos días, honra a los padres. Amén. Obedézcanlos, honrenlos. Gloria a Dios. Dice, para que te vaya bien, ve, hay una razón, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gloria a Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Ve? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, note que esto se le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Porque ¿qué puede un padre darle el conocimiento de Dios cuando él mismo no conoce de las cosas de Dios? Y aún nosotros, cuando que conocemos las cosas de Dios, muchas veces los hijos no los traemos a la casa de Dios. ¿Amén? Especialmente en el país que vivimos, cuando los hijos llegan ya a los 14 años, ya están en los 14, antes tenía que ser 16, ya están en los 14. Lo primero es un part-time. Ya ahí se acabó la iglesia. Se acabó la escuela bíblica. Y cuando usted se viene a dar de cuenta, ya cogió malas juntillas o malas amistades allá en el trabajo. Y por ahí comienza la rutina. Pero lo primero es el trabajo. Que nos cree, no, y que hay que enseñarle que trabajen a su debido tiempo y con sabiduría, porque especialmente en este país donde mire, ahora donde quiera, y si saben de alguien que no tiene trabajo, déjenmelo saber. A mí nos han enviado, Julio puede dar testimonio de esto, cartas, correos electrónicos, para si sabemos de gente que está sin trabajo, hay trabajo. Pero vamos a dar, a meter trabajo y trabajo y trabajo. Y a Dios, ¿dónde lo vamos a dejar? O vamos a hacer un muñequito y nos lo vamos a llevar para donde quiera. Llévatelo en tu corazón. Ay, verá que yo no debo estar diciendo esas cosas. Gloria a Dios. Es que así éramos. ¿Verdad que así éramos? Así éramos. Gracias a Dios que Dios nos libertó. Hemos conocido la verdad. ¿Ve? Hemos conocido la verdad. Por eso es que estamos libres de esas ataduras. Mire cómo estaba esa. Mire esa familia de ese jovencito, un muchachito de apenas 18 años. Apenas 18 años. ¿Cuánto fue que mató? 21. 21, hermanos. A su nombre, gloria. Pero va uno y le habla de Dios, no quiere saber de Dios. No se quiere saber de Dios. Es más, hasta en los evangélicos, llamados evangélicos, usted llega a la casa y toca y le empieza a hablar de Dios. No, si yo voy a la iglesia, no, una vez al mes o al año. No han conocido a Cristo. Usted sabe cómo está el evangélico que todavía no ha conocido a Cristo. Y esto molesta cuando yo digo estas verdades. Pero son verdades, iglesia. Son verdades. Aleluya. Se recuerdan que, creo que, no sé si fue el domingo antepasado que dije que donde acontece un fuego, las cosas no quedan iguales. Y cuando Cristo llega al corazón de una vida, no puede quedarse igual. Es que es imposible. Pero no decimos que Cristo transforma. ¿Lo decimos o no lo decimos? ¿Verdad que decimos que Cristo transforma? Pues entonces sí, transforma, transforma. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Gloria a Dios. Tenemos que obedecer a vuestros amos. Amén. A vuestros amos terrenales, con temor y temblor, y con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. A su nombre, gloria. No sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo. A veces nosotros no. ¿Cómo yo podría decir esto? No, nos olvidamos de lo que la Biblia dice. Y nosotros no podemos servir al ojo de nadie. Y a veces nosotros como cristianos, y me quito el micrófono para no decir, no fastidia. Por eso mismo. Porque en vez de hacer las cosas como para el Señor, las hacemos para agradar al ser humano. Y eso es servir al ojo. ¿Ve? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. El siervo de Cristo hace lo que tiene que hacer y obedece a su amo. A eso es lo que nos llama Dios. Y dice, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, que usted no se robe ni un minuto de su patrón, ni un minuto. Que no se lleve nada del trabajo. Ay, Dios mío. Que ore por el patrón si no conoce a Dios. No que lo maldiga. Sirviendo de buena voluntad, ¿ves? Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Eso está en su Biblia. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Ve que hay para los dos lados. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro. Déjeme leer esto bien. Sabiendo que el Señor de ellos es vuestro, está en los cielos y que para él no hay acepción de persona. Ni nos podemos creer más, ni hacernos menos. No se rebaje para que lo vean humilde, pero tampoco se enaltezca para que lo odien. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a entrar a la armadura de Dios. Recuérdense que yo voy a acabar esta carta completa. La armadura de Dios. Y yo estaba meditando en el versículo 10. Aleluya, o en este tema, la armadura de Dios. Y yo quiero que usted ponga mucha atención. Siempre repito esto, pero mientras más lo repito, más es necesario. La armadura de Dios. Tenemos que reconocer que tenemos que estar armados. ¿Verdad? Tenemos que estar armados y listos para la guerra. Gloria, dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién nos vamos a fortalecer? En el poder del Señor. Amén. Y en el poder de su fuerza. Él es el todopoderoso. Note que dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Verdad? Note, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Note, que vamos siempre a ser acechados por el enemigo. ¿Ok? Porque eso es lo que dice ahí, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo nos va a acechar. Amén. Pero si nos vestimos de la armadura de Dios, amén, si nos vestimos de la armadura de Dios, entonces podremos, amén, estar firmes. Vamos a poder estar firmes. A su nombre, gloria. Aleluya. ¿Ve? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria a Dios. Oiga bien, yo voy a volver atrás, pero escuche, el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. So, nuestra lucha, nuestra batalla, no es en contra de los hermanos, no es en contra del vecino, no es en contra del compañero de trabajo, del supervisor, no. Nuestras luchas son en contra de poderes de las tinieblas, de los poderes de las tinieblas. Cuando usted analiza con mucho cuidado el por qué tenemos tanta lucha muchas veces, son obras del enemigo. Son obras del enemigo. Y si usted le da cabida, van a ser más, porque le dio cabida. Escuche lo que dice el 13. Y podemos debatir los versículos de atrás un poquito más. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. En lo que está en lo que está hasta esa coma, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué usted ve aquí? Yo quiero que ustedes participen. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué usted puede ver ahí? Hasta ahí, ¿qué usted puede ver? Rapidito. Alguien que levante la mano. ¿Qué usted puede ver? Benjamín, rapidito.
Sí, mire que el por tanto está después del versículo 12. Primero desglosa el tipo de ejército.
No te me vayas ahí. Ahí regresaremos. No me oíste bien.
Okay.
Yo quiero que donde dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué tú puedes decirnos de esa parte?
Bueno, es necesario. Hay que tomar la armadura de Dios. No hay otra. Cuando dice por tanto, es indicativo de que hay que prepararse, hay que estar listo.
Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. La hermana. Y después sigo diciendo Tico.
Dice toda la armadura, así que se necesitan todos los componentes de la armadura.
Se necesitan todos los componentes de la armadura, sí. Todo.
Sí, si se deja alguno, hay un huequito por ahí para.
Ah, ok. Entonces, pásasela a. Amén. Gloria a Dios.
Sí, que la responsabilidad de tomar la armadura es de nosotros. De tomar toda la armadura de Dios. O sea, nos corresponde a nosotros agarrarla y vestirnos de esa armadura. Ya Dios nos la dio.
Amén.
Pero nosotros tenemos que tomarla y agarrarla.
¿Qué tú dijiste? ¿Ya Dios qué?
Nos la dio.
Ahí era que yo quería llegar. Oiga bien, note que dice, por tanto, tomad. Número uno, que es de Dios. Número dos, que no la tenemos que comprar. Amén. Lo único que tenemos que hacer es tomarla. Entonces, como dijo Benjamín, es necesaria. Si no la tomamos, estamos en peligro. Porque tenemos un enemigo que Cristo lo declaró como vuestro adversario, el diablo. So, tenemos un enemigo potente. Entonces tenemos, por eso que dice, por tanto, tomad toda la armadura. Lo otro es que no podemos dejar ni una pieza. La Biblia dice toda, hay que tomarla toda. Aunque te pese. Aunque no te guste. No importa cómo te vea. Dios dice que hay que tomarla toda. Pero la parte que más me llama la atención, que lo que hay que hacer es tomarla. Ya está ahí, lista para nosotros, pero la tomamos. No. No queremos luchar con nuestra fuerza. Y por eso es que hay tantos cristianos derrotados. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Por eso mismo, porque estamos peleando con nuestras propias fuerzas. ¡Oh! No, aquí no se pelea con nuestras propias fuerzas. No, Él es el Todopoderoso y Él nos ha equipado. Amén. Nosotros estamos bien equipados, iglesia. Si Él nos equipó, estamos bien equipados. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Y la parte ahí es tomarla. ¿Ve? Por eso. Vamos entonces atrás, dice, aleluya, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Ves? Si no la tomamos y nos vestimos, no vamos a poder estar firmes. Contra las acechanzas del diablo, ¿quién es el que nos va a acechar? No es nadie personal, es el diablo. No mire al hermano o la hermana, no, es el diablo. La lucha es contra huestes desde las tinieblas. Pero nosotros siempre estamos pendientes al hermano, a la hermana. No. Porque no tenemos lucha. Ve, aquí lo dice claramente. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Oiga bien. Porque si alguien está bien organizado, es el diablo. dice principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, amén, de este siglo, no de este año nada más, de este siglo, aleluya, contra huestes espirituales de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Están sobre nosotros. A su nombre, gloria. Y hay veces que estamos guerreando entre nosotros mismos, batallando entre nosotros mismos, y los espíritus inmundos, los demonios, riéndose de nosotros. De tal manera que se dice que el único ejército que mata a sus propios soldados somos nosotros, la iglesia. ¿Han oído decir eso? Nosotros debemos de apoyarnos, de sostenernos, de tratar de levantarnos los unos a los otros. El Señor quiere que tendamos la mano para levantar al caído, al que resbaló, sin importar qué haya pasado. Está caído, hay que levantarlo. A su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo es el Señor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con esta palabra. Pero esto es lo más terrible. Ya no se quiere estudiar la palabra. No se quiere. No queremos estudiar las escrituras. Todo es más fácil menos coger la Biblia y invertir. Yo digo invertir y espero estar usando bien esa palabra, porque eso es lo que yo hago. Yo invierto tiempo. Cuando tú inviertes en algo, tú estás esperando ganancias, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues yo le saco ganancias al tiempo que yo invierto en la palabra. Aleluya. Y cuando usted invierte tiempo en la palabra, usted le saca ganancias. Ganancias para su propio beneficio. Porque los más que nos ven, mire, cuando usted tiene conocimiento de la palabra, el más que tiene beneficio es usted. Pero si usted quiere compartirlo con otro, lo comparte. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Sabemos más de las estrellas estrelladas que de lo que dice la Biblia. Sabemos más de las noticias de Facebook, de todas las plataformas. Sabemos más de los presidentes que de Dios. Terrible, terrible. Si habláramos con Dios como hablamos por teléfono, si estuviéramos pendientes a Dios como estamos pendientes al teléfono, talk to me, church. Verá que no se puede sacar uno, ¿verdad? No se me haga el santo o la santa aquí, por favor. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Y yo no voy a describir ninguna de la armadura. Aleluya. Gloria a Dios. Pero aquí está clarito. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo está Satanás tirando los dardos? ¿Y a dónde nos tira los dardos? ¿A dónde nos los tira? Alguien dígame. A la mente. A la mente. ¿Por qué usted cree que hay tanta gente con problemas mentales? Que yo creo que no hay un ser humano debajo del sol que no tenga un problemita mental. Algo tenemos. Y son muchos los que nos los causa. Son muchísimas cosas. Alabado sea nuestro Dios. Pero tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, ningún dardo del enemigo, aleluya, puede llegar. Se dobla, se dobla. ¿Oyó? Se dobla. A su nombre, gloria, aleluya. Santos, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar, me encanta eso, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos, todos. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, aleluya. A veces andamos sin espada, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Mire, si usted se pone a pensar en lo que dice aquí, orando en todo tiempo. Cuando tenemos un problema, ¿oramos? La contesta es no. Y es cuando más debemos de orar. Porque cuando tenemos un problema nos quedamos en la casa. Cuando debemos de correr para el templo. Siempre estamos haciendo las cosas al revés. ¿Es cierto o no es cierto? Hay gente que se atreve a decir, voy a ir a perder el tiempo. Mentiras del diablo. Aceptaste el dardo. Dejaste que te pinchara. Porque cuando llegas a la casa de Dios y vienes cansado, abatido, Dios, aleluya, puede estar seguro que Dios te va a ministrar. Dios te va a ministrar. El Señor sabe que la mayor parte de las veces venimos cansados y abatidos. Con pruebas. A veces no con nadie, sino con uno mismo. Porque la problemática más grande la tenemos con nosotros mismos. Que a veces que no nos soportamos ni nosotros mismos. Y queremos soportar a medio mundo. No nos entendemos nosotros mismos. Y mire, y ahora que digo eso, tenga mucho cuidado con los cristianos que son así. Que eso es hipocresía. Si algo hay bien duro en las escrituras, cuando Dios habla de la viga que está en el ojo de nosotros. ¿Cierto o no es cierto? Y queremos sacarle la paja del ojo del hermano. Y el Señor nos manda que primero saquemos la nuestra. Y claro, la Biblia no lo dice como yo lo digo. Pero la idea es que si tú tratas de sacar la paja del ojo que está en tu hermano, aleluya, con la viga que tienes en tu ojo, le vas a destruir los ojos. Porque no ves bien. Imagínese uno con una viga y no puede ver para. Tú tienes que. Si algo es bien, bien delicado es el ojo. Tú tienes que ver bien. Primero se saca uno la viga que tiene, entonces puede sacar la pajita que está tan pequeñita en el ojo del hermano. Pero nosotros somos lo contrario. No nos hemos sacado la viga y queremos sacarle la paja al ojo del hermano. Por eso es que estamos la mayoría con espejuelos. Porque le permitimos a alguien que nos sacara la. Ay, Señor amado, aleluya. Ustedes me hacen reír a mí. Parece chistoso, pero no lo es, ¿verdad? ¿Eh? Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Oiga, ¿ve esa palabra? Perseverancia. No, iglesia, nosotros no podemos desmayar. En el Señor no podemos coger vacaciones. En el Señor nosotros no podemos coger time out. Un break. No podemos coger ni break. por lo general, cuando tú hablas de un receso, un break, estás hablando de sentarte, relajarte, ¿verdad? No, en el Señor no podemos sentarnos, en el Señor no podemos relajarnos. No obstante, esa paz que el Señor nos ha dado nos hace relajar, pero en el sentido de que estamos alerta en todo tiempo. Porque el que esté en paz con Dios puede estar pasando la tormenta que esté pasando y está alerta. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? No se desmaya. Se mantiene firme. Aleluya. Dominando las situaciones, no las situaciones dominando a uno. Jesucristo vive. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. Déjeme terminar aquí. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Fíjese, eso es algo que la iglesia debe de hacer cuando siempre alguien esté al frente. Sea el pastor o sea quien sea que esté enseñando o predicando, la iglesia siempre debe de estar pidiéndole al Señor. Úsale, Señor. Espíritu Santo, úsale. Ministrale porque nos pueda ministrar a nosotros. No estemos pendientes a ordeñar nada más, o sea, a sacar. Gloria a Dios, aleluya, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él. Ve que con denuedo hablemos de Dios, aleluya, como debo, ve como debemos hablar. Ahora, para hablar con denuedo tenemos que nutrirnos del conocimiento de la palabra. ¿Oyó? Sí, hermana. Espérese un momentito.
Esta mañana el Espíritu Santo me ministraba en esta palabra que está en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Amén.
¿Y conocimiento de qué, Señor? De la palabra.
Amén.
Y esta mañana me ministraba mucho esta palabra. Señor, tú me estás mandando que tenemos que conocer la palabra para poder resistir, para poder enfrentar la desenchanza del enemigo.
Amén, amén. Amén. Gracias, hermana, gracias. Aleluya. Mire, el GPS que no permite que nadie se extravíe es este. Los demás todos fallan. Hay gente que ha estado fuera de la dirección por hora, ¿sí? Siguiendo el GPS, pero este no. Este sí te pierde porque tú quieres perderte. Porque hay gente que le gusta perderse. Alabado sea nuestro Dios. Para no llegar a tiempo donde quieren llegar. A su nombre, gloria. Así que aleluya. Ay, déjenme terminar, ¿ok? Vamos a terminar porque ya está la salutación. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tiquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Note, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Así es que, iglesia, espero que nos haya sido de gran bendición. Yo digo que a mí me ha sido de gran bendición. Yo me he gozado en gran manera. Alabado sea nuestro Dios, porque, hermano, esta carta es necesario que la iglesia la escudriñe. ¿Eh? Porque Dios le habla a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Así es que sigamos adelante, sigamos orando los unos por los otros. No nos descuidemos, no nos descuidemos. Vamos así a ponernos de pies, vamos a colectar la ofrenda.